En La Linterna, psicología con Claudia Mendieta.
Doña Claudia Mendieta, muy buenas noches.
Buenas noches, doña Margarita. Un saludo, me encanta saludarla siempre.
Hoy vamos a hablar de la autoestima, que es algo que tiene que tener todo el mundo y muy alto, además.
Debería ser así. Bueno, efectivamente, ¿por qué escogí este tema? Porque es muy recurrente la queja de las personas, sobre todo me consultan, que tengo la autoestima baja, me siento insegura, no me veo bien y, por tanto, todo me va mal, ¿no? Bueno, la definición de autoestima, una definición que yo voy a dar, hay muchas, es la opinión positiva o negativa que tenemos de nosotros mismos y que nos impulsa a nuestro desarrollo personal o también lo ralentiza o lo bloquea. ¿Y para qué nos sirve esa autoestima? Yo lo veo como un motor que impulsa a construir la personalidad del individuo. De tal manera que si la autoestima es adecuada o alta, potenciaría nuestras posibilidades, y si es baja, puede llevarnos a la derrota y al fracaso. Hasta tal punto que individuos con la autoestima baja a veces ni siquiera fracasan porque no lo intentan y padecen de un trastorno psicológico, de un problema psicológico muy recurrente, que es la inhibición emocional. Es decir, no actúan para no frustrarse si les sale mal.
O sea, ponen la venda antes de la herida, ¿no?
Exactamente, podemos decir. Exacto. Tenemos que tener claro que la autoestima se gesta en la familia. Sobre todo a los 5 o 6 años, el niño empieza a tener una imagen de sí mismo. Esa imagen es la que ve que tienen de él en los demás, la que los demás les proyectan, ¿verdad? Los demás importantes para él, esas personas importantes, no solo me refiero a los padres, los abuelos, los tíos, la familia cercana, después en la escuela y todo esto, y a través de mensajes verbales y no verbales, con lo cual es muy importante darnos cuenta, como siempre, que los niños perciben más, intuyen y perciben con el gesto, una mirada, que a veces con una palabra, o ven la incoherencia de ambas, de ambas situaciones. Vamos a ver, ¿hay unos enemigos de la autoestima? Pues sí hay enemigos de la autoestima, que yo les llamo enemigos porque cuando yo atiendo a niños, jóvenes o incluso adultos, y además empiezo a hacer la anamnesis, la historia, me doy cuenta que hay un denominador común, que es generalmente una sobreprotección enorme donde no les han enseñado asumir sus responsabilidades, no se les ha enseñado que sus conductas tienen consecuencias, porque no se les deja ni pensar ni nada, ni decidir. Es decir, se les da todo hecho y no se les permite el crecimiento.
Hay que dejar también que se equivoquen, ¿no?, los niños.
Totalmente.
Porque es la única, pero una buena manera de aprender.
No, es una gran manera de aprender. No hay que tener miedo al fracaso y a la equivocación y al error. Mire, un fracaso es simplemente que un proyecto se interrumpe, pero ya está. Luego podemos continuar reorganizando ese proyecto, cambiándolo o cambiando de rumbo, pero no pasa nada. Eso es una conversación, además, que lo ves hasta en los adultos. Que eso no es un fracaso. Sí es un fracaso. Una enfermedad es un fracaso del organismo, pero no es nada más que eso. Es decir, es como una interrupción de un proyecto. Le tenemos horror a la palabra fracaso. Luego, el autoritarismo. Pero el autoritarismo es este que no permite el crecimiento, que es rígido, incluso a veces hasta humillante e insultante. Hay padres o madres que no se dan cuenta, porque quizás ellos también fueron tratados así, pero que etiquetan a los hijos de tal manera que eres un vago, un inútil. Ya te lo decía yo, que eres incapaz de hacer esto. Claro, y por otro lado, hay otros días que se lo comen a besos y abrazos, esa ambivalencia, y que el niño no sabe a qué atenerse,
¿no?
Desconcierta total. O castigar por unas cosas hoy y por las mismas cosas pasar de alto mañana porque yo estoy un poco cansado y no quiero mirar. Entonces, todo eso, que no hay marcos de referencia claros para juzgar mis responsabilidades y mis conductas, eso interfiere en una autoestima, porque no voy construyendo una imagen adecuada. Por otro lado, esto lo hacemos mucho los padres, la comparación. Comparamos a unos hijos con otros o con los hijos de nuestros amigos que siempre se portan mejor que los nuestros.
No le quiero ni contar cuando son mellizos, como es mi caso. Es muy complicado porque ellos mismos, claro,
ellos
la
mismos,
comparación sí. Es inevitable, ¿no?
Claro, ellos se comparan.
Se ven casi en un espejo.
Exactamente. Pero que lo hagan ellos, bueno.
Pero tú no debes hacerlo.
No, claro. Debes hacerlo. Porque todos somos, primero, todos somos capaces. Todos somos personas importantes en el sentido personal para los padres, en el sentido de trabajo, todos somos piezas importantes en esta sociedad. Entonces, tan importante soy yo como el vecino, como el de al lado, en diferentes aspectos. Tanto valgo yo en unas cosas como él en otros aspectos. Un niño es muy capaz en algo y el otro en otro. Para eso existen las aptitudes, ¿verdad? De unos y otros.
Y hay que buscarlas, ¿no? Las que cada uno tiene.
Y potenciarlas. Y hay un enemigo enorme de la autoestima que es el castigo físico y psíquico. El castigo ese emocional. Esos padres que a veces culpabilizan a los hijos de me mato trabajando para darte todo y así me lo agradeces. Eso lo decimos a veces mucho los padres, pero es terrible eso. O por ejemplo, solo vivo para ti. Entonces, claro, el niño o el hijo se va culpabilizando de una manera que es que realmente es una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, hay una cosa que a mí me parece muy importante decir, que todo esto lleva un sufrimiento muy grande y ese sufrimiento seguramente se gestó en la infancia. Pero no significa que no podamos reconstruirnos y ser personas más felices y satisfechas para crecer. Necesitamos una ayuda para analizar nuestras creencias irracionales que sin darnos cuenta guían y dominan nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. Es algo parecido a reprogramarlo para lograr la superación.
O sea que todo es posible, hay que concluir.
Ya continuaremos y vamos a explicar cómo.
Muy bien, doña Claudia Mendieta, muchas gracias por, como siempre, sus análisis y sus consejos que nos ayudan a todos a ser un poquito mejores y a entendernos, sobre todo los unos a los otros. Muchas gracias.
A usted, muchas gracias.
Hacemos una pausa, pero regresamos enseguida con las noticias y con la tertulia de análisis político.